cuando les proponemos hablar un rato de energías alternativas. Ayer el semanario Búsqueda informaba que UTE le plantearía al Poder Ejecutivo ampliar con carácter urgente la capacidad de generación de energía eléctrica en Uruguay, para lo cual ya comenzó a estudiar la viabilidad de la compra de dos nuevas centrales a gas, una en Montevideo y otra en Paysandú, según informaba el presidente del ente, Ricardo Escaglia. Mientras se desarrolla el límite licitatorio para adquirir llave en mano una central en San José con capacidad de hasta 400 megavatios hora, UTE procura evitar que una nueva crisis energética en el 2005 se traduzca en restricciones al consumo de electricidad, y por ese motivo está estudio la adquisición de dos nuevas centrales con capacidad de 120 megavatios hora cada una. Según estimaciones oficiales, el precio de cada central rondará los 15 millones de dólares. Hoy, el diario El País dice, a propósito de esa novedad, que el gobierno dio luz verde a UTE para que estudie la viabilidad de construir estas dos centrales de generación a gas natural y gasoil. En los próximos días estarán prontos los informes que indicarán si se necesita una o dos de estas centrales, dijo, hablando con ese matutino, el presidente de UTE, Ricardo Escar. Pero claro, en ese mismo contexto de necesidades y búsqueda de otras alternativas de generación, viene a inscribirse esta noticia que esta semana llegó desde Maldonado. El diario Correo de Punta del Este informó que a partir del próximo mes de diciembre, Maldonado será el primer lugar de América del Sur que contará con una usina generadora de energía eléctrica que aprovechará el gas metano producido por el relleno sanitario del muladar municipal del paraje Las Rosas, que opera la firma Aborgama, sociedad anónima, por cuenta y orden del municipio Fernandín.
Nuevas tendencias.
Y es en esta novedad que queremos profundizar en los próximos minutos. ¿De qué se trata exactamente? Vamos a conversar con el ingeniero Jorge Urcal, que es director de Ingeniería Sanitaria en la Intendencia Municipal de Maldonado. Ingeniero Urcal, buenos días.
Buen día, Emiliano. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien. ¿Cómo es esto? Concretamente, ¿es algo que estaba previsto desde cuándo?
Esto viene, yo diría, de no menos de 4 o 5 años atrás. Son proyectos que lamentablemente siempre se demoran. Y el comienzo de todo esto es la posibilidad de tener un adecuado sitio de disposición final de los residuos sólidos de, digamos, de todo el departamento de Maldonado.
¿Allí estuvo el origen de este proyecto?
Sí, el origen estuvo, yo diría, en dos lados. Por un lado, digamos, lo que es el relleno sanitario de Las Rosas, que permitió captar todos los residuos domésticos de todo el departamento de Maldonado, estamos hablando hasta incluyendo el poblado en la ciudad de Aiguá, al norte del departamento, el proyecto que se puso en práctica a partir de octubre del 97. Por otro lado, la necesidad de dar algunas señales a partir del protocolo de Kioto, con, digamos, el objetivo de visualizar formas prácticas de evitar emisiones de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera.
Ajá.
En donde este tipo de emisiones en particular se produce a partir de la descomposición de la fracción orgánica que tenemos en los residuos domésticos.
Uh-huh.
Estamos hablando de que en nuestro país y en los países de nuestra región aproximadamente el 50% es biodegradable, por lo que en la descomposición natural que se va a dar a lo largo de 15, 20 años, se va a producir este gas metano, que es un gas de efecto invernadero. Ahí es donde nace, digamos, y ese es el principal objetivo, evitar las emisiones de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera.
Ese fue el objetivo, entonces, el principal objetivo con este relleno sanitario de Las Rosas. ¿Qué particularidades tiene, entonces?
Las particularidades que es un proyecto demostrativo, que es un proyecto en donde interviene el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, administrado por el Banco Mundial, que hizo una donación de $1,000,000, que es coordinado por el Ministerio de Medio Ambiente, que también hizo una colocación de $100,000, y después los otros dos socios son la Intendencia, que también realiza una inversión de $330,000, y el operador del relleno sanitario, realizado a través de licitación pública, que es Aborgama Ucelit, que también colabora con $100,000.
Pero, a ver, para explicarle al oyente cómo es ese relleno sanitario, digamos, qué diferencias tiene con lo convencional.
Bueno, el relleno sanitario, en realidad hay una confusión bastante grande entre lo que es vertedero y lo que es relleno sanitario.
Justamente, por ese lado iba mi pregunta.
Vertedero, nosotros lo decimos que es aquel lugar donde se vierte finalmente, es un sitio de disposición final de todos los residuos sólidos. Mientras que el relleno sanitario es un manejo ambientalmente aceptable, en donde se cuida especialmente que se mitiguen todos los posibles impactos al ambiente. Estamos hablando de una adecuada impermeabilización en el fondo, estamos hablando de la captación del lixiviado, que es el jugo de la basura, que también hay que extraerlo y que hay que realizar un tratamiento previo a su vertido en un curso de agua. Y estamos hablando de un manejo diario en donde se reciben los residuos, se esparcen, se compactan y se tapan diariamente como forma más eficaz de evitar la proliferación de olores, insectos, ratas, etcétera.
¿Y todo sistema de relleno sanitario permite culminar con la producción de energía?
Bueno, esa es la pregunta bien interesante, porque a diferencia de lo que pasa en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, si uno puede hablar de sur y norte haciendo referencia más bien a la capacidad económica, ¿no? En el norte, en los países ricos, está impedida la emisión de gases de efecto invernadero, es decir, es obligatoria la captación en estos rellenos, en este tipo de relleno sanitario, y al menos tiene que ser quemado. Lo que sucede en estos países es que, además de ser captado, se utiliza para producir energía eléctrica, tal como va a ser acá, pero el gobierno, a su vez, provoca un precio, porque evidentemente existe una subvención, un precio que es más alto que el precio de producción en cualquier otra forma de producción de energía eléctrica.
Entonces, ¿por qué en la región esta es la primera experiencia?
Bueno, justamente en toda América Latina existen muchos lugares, la mayoría son vertederos, algunos de ellos son rellenos sanitarios, y estamos introduciéndonos en esta nueva tecnología que va a depender fundamentalmente de los volúmenes. En ciudades pequeñas seguramente resulta claramente inviable económicamente, y en ciudades más grandes, ya de deporte de 500,000 a 1,000,000 de habitantes para arriba, se puede ver que este tipo de explotación, la extracción de la captación del biogás y con la producción de energía eléctrica, o aprovechamiento en cualquier otra forma de energía, puede ser en calor, es económicamente viable.
¿Pero por qué no se estaba empleando? Porque las informaciones dicen que esta será el primer lugar de América del Sur en contar con esa usina generadora de energía eléctrica a partir de la basura.
Sí, en este momento existe una central de este tipo en México, en Monterrey, que tiene una capacidad instalada de unos 8 megavatios. Nosotros vamos a tener una capacidad instalada de 1 megavatio, porque estamos hablando de Maldonado, una ciudad de 100, 150 mil habitantes. Y existe una tercera posibilidad, que es en San Pablo, que diría que está yendo en paralelo con nosotros. Nosotros pensamos estar realizando las primeras generaciones en el correr del mes de diciembre.
Bien, y hablemos ahora de las dimensiones de este emprendimiento. Al oyente quizás eso de 1 megavatio no le diga mucho. Mi pregunta es, ¿se trata de una usina importante, relevante?
1 megavatio, podríamos estar pensando que 1 megavatio de potencia de base, porque esto tiene la característica que no tiene picos, o sea, la producción de gas es constante a lo largo del tiempo, pero permitirían abastecer del orden de 2.300 viviendas, para tener una idea de qué potencia estamos hablando.
2.300 viviendas podrían ser alimentadas con la energía eléctrica que se generará a partir del mes de diciembre en esta planta.
Sí, exactamente.
¿Y cuál va a ser exactamente el uso de esta energía?
Bueno, se abren algunas alternativas, es decir, primera posibilidad es la venta de energía a UTE directamente. La segunda es la venta de energía a un gran consumidor que los hay fundamentalmente en el ramo hotelero acá en la zona. Y la tercera posibilidad es, digamos, autoconsumo, ante lo cual lo que la Intendencia debiera hacer es identificar aquellos puntos de consumo que tienen que superar una cierta potencia mínima y pagarle a UTE el peaje de transportar la energía desde Las Rosas hasta el punto de consumo.
¿Qué es lo que se va a hacer finalmente? ¿Cuál de esas alternativas?
Estamos en, digamos, en el inicio de esta etapa en donde la definición, como todo, es una negociación y, bueno, esperemos llegar al mejor resultado posible, pero al día de hoy no está definido.
Pero, ingeniero Urcade, esa energía eléctrica que se genere en esta planta a partir del relleno sanitario de Las Rosas, ¿es una energía propiedad 100% de la Intendencia Municipal?
No, la energía, lo que es propiedad, va a pasar a ser propiedad 100% en la planta propiamente dicha.
Sí.
La energía que se produce, una vez que se coloca en, digamos, en la distribución, ahí tenemos que ya entrar en lo que es la, digamos, la regulación.
No, pero mi pregunta, claro, entiendo lo que dice, pero la pregunta era, el producido de la venta de esa energía, ¿a quién le
beneficia? El producido de la venta se distribuye, por supuesto que tiene que, digamos, estar pagando los gastos que se generan para poder tener en operación esta planta. Y ese gasto que está previsto en un cierto, no olvidemos que esto es algo, digamos, experimental en el sentido que nosotros no tenemos antecedentes, por lo cual se previeron un cierto valor de gastos. Si ese valor de gastos, digamos, es inferior, se logran abatir, la diferencia se reparte en partes iguales entre el operador y la Intendencia Municipal de Maldonado. No sé si es por ahí que viene la pregunta.
Sí.
El resto es para la Intendencia Municipal de Maldonado.
Pero queda claro en cuánto beneficia a la Intendencia de Maldonado la puesta en marcha de esta planta de generación de energía eléctrica.
Aquí hay que ser muy claro, es decir, acá va a haber un beneficio económico bien, bien evidente. Debido a una importante, digamos, aporte del Banco Mundial de $1.000.000 en una planta que en su totalidad estamos hablando de 1.400.000, 1.500.000.
Uh-huh.
Por esa razón es claramente beneficioso desde el punto de vista económico. También hay que tener en cuenta lo siguiente, cuando uno realiza los análisis económicos en este momento, no tiene en cuenta el valor económico de, digamos, la degradación o la contaminación que se está produciendo al emitir gases de efecto invernadero. ¿Me explico?
Sí.
Entonces, hoy por hoy, al no tener ese factor en la suma de, digamos, de los valores en más y en menos que puedan estar incidiendo en esta ecuación, bueno, para valores de, para ciudades del tipo de Maldonado, diría de hasta 500.000 habitantes, hoy la ecuación económica es adversa. Pero para ciudades de más de esa población ya pasa a ser un valor más atractivo porque ya ingresamos acá en lo que es el tema del mercado del carbono, en donde es un poco más complejo, pero es un mercado que justamente empieza a funcionar a partir de las consecuencias del protocolo de Kioto.
¿Por qué no se lo explicamos a los oyentes? Porque son todos conceptos relativamente nuevos,
sí,
a los que no estamos acostumbrados, ¿no?
Sí.
Bueno, para empezar, no estamos acostumbrados a ese tipo de contabilidad en la que se incluyan los impactos ambientales negativos que se evitó con un relleno sanitario de estas características y con la transformación en energía eléctrica, ¿verdad?
Exacto.
Pero tampoco a estas otras cuantificaciones a partir del protocolo de Kioto. ¿Podemos dar algún detalle en ese sentido?
Bueno, es decir, es un tema bastante profundo y quizás yo no sea el más adecuado, pero pienso que los conceptos generales lo podemos charlar. y consiste en lo siguiente, ¿sí?
Brevemente, ¿no?
A partir del protocolo de Kioto se establece un compromiso de evitar o de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a los efectos de, digamos, empezar a prever o evitar un, digamos, una incertidumbre ambiental, vamos a ponerlo en esos términos. A partir de ahí, entonces, una buena cantidad de países, fundamentalmente los países europeos en su totalidad, adquieren un compromiso que tiene referencia las emisiones de gases de efecto invernadero del año 90 o 95. Es decir, se trata de que en adelante tratemos de no seguir aumentando los gases de efecto invernadero, sino más bien retroceder a la de manera que la tecnología de las distintas formas en que en este momento se puedan estar produciendo gases de efecto invernadero nos lleven a una situación donde empecemos a digamos a acercarnos a esos valores que se emitían en la década del 90. Pero ¿qué pasa? Hay países que tienen el compromiso firme y en esos países que tienen compromiso firme pueden tener dos alternativas: lograrlo dentro de su propio territorio o lograrlo fuera del territorio haciendo compra de lo que se llaman certificaciones de disminución de emisiones de gases de efecto invernadero.
Este es justamente el concepto clave acá.
Este es el concepto clave.
Comprarle, por ejemplo, al Uruguay un certificado que correspondería a el impacto ambiental evitado con esta central de energía y el relleno sanitario de Las Rosas.
Eso se hace, está topeado, ¿no? Es decir, los países tienen un cierto porcentaje que tienen que lograr dentro de su territorio y pueden, no es obligación, pueden recurrir a esta otra alternativa. Entonces ahí es donde nace este mercado del carbono, en donde estamos recién en los inicios. No olvidemos que Rusia termina de hacer la ratificación de este protocolo, que posteriormente tiene que venir la ratificación por parte del Parlamento, y creo que son 90 días después de la ratificación del Parlamento, es que se pone en firme. ¿Y qué significa esto? Que pasa a ser una especie como de obligación para todos los países, ¿no? Es decir, había que llegar a un cierto porcentaje de países que se podía llegar si firmaba o Rusia o Estados Unidos. En este caso, la firma vino por el lado de Rusia y estamos, yo diría que seguramente en el primer semestre del año que viene vamos a estar en un momento histórico en donde pasa a ser una especie como de obligación moral digamos acatar lo que ha sido establecido en el protocolo de Kioto.
Ingeniero Urcade, para terminar y volviendo al hoy por hoy de
sí, claro,
este proyecto que ya comienza a convertirse en realidad, dejando de lado esos escenarios futuros a partir del protocolo de Kioto que implicarán otras contabilidades y otros números. Pero veía en esta nota de correo de Punta del Este que con lo que generará esta planta de energía eléctrica, usted decía, permite alimentar a más de 2.500 hogares. La Intendencia intercambiará con UTE las cuentas que tendrán que pagar el uno al otro, pero en definitiva terminará implicando un gran ahorro para el municipio. ¿Cómo es esto?
Sí, desde el momento que se produce una venta de energía, digamos, va a haber un beneficio económico neto hacia la Intendencia.
Por ejemplo, parece que le va a evitar la factura de UTE en cuanto a alumbrado público. ¿Es una estimación que se ha hecho?
La estimación que se ha hecho es la siguiente. En cuanto a potencia generada, podemos estar hablando que la potencia equivale a la mitad de la potencia que la Intendencia en este momento puede estar utilizando para el alumbrado público. No podemos hacer una linealidad entre potencias y facturas, porque no es lo mismo el valor del kilovatio producido en el establecimiento de Las Rosas, que el kilovatio que se consume en aquí en la Rambla de Maldonado, por ejemplo. Uh-huh. ¿Me explico? Sí. Es decir, hay la energía, cada kilovatio tiene una parte que es el costo de producción, de generación, perdón, hay una parte que es la transmisión y otra parte que es la distribución. Entonces ahí es donde, bueno, va naturalmente que va a haber, en potencias va a haber quizás una similitud a la mitad del consumo que tiene actualmente en iluminación la Intendencia de Maldonado, en iluminación pública. Pero en el momento de establecer esto a valores de factura, hay que tener en cuenta que la Intendencia es el único que interviene en la generación. Uh-huh. ¿Mm? Es decir, que la otra parte, lo que es tener esos kilovatios en la Rambla, vamos a ponerlo en estos términos, se pueden sacar de la generación que produce la misma Intendencia, pero después hay que pagarle a UTE lo que es la transmisión y lo que es la distribución.
Para terminar, la última, ingeniero Cade, ¿por cuánto tiempo el relleno sanitario de Las Rosas va a estar produciendo energía eléctrica con esta potencia y estas características que usted explicaba recién?
Bueno, el término medio se habla de 15 años, ¿no? Estos son módulos que se van produciendo, es decir, nosotros tenemos en este momento un avance de un primer módulo donde albergó el residuo de 3 años y medio de residuos producidos por toda la comunidad. Cada 3 años, cada 4 años, se comienza un nuevo módulo y así se va a seguir trabajando en forma modulada. Cada módulo va a estar operativo durante un término de 15 años. La idea es este mismo equipamiento poderlo utilizar en lo sucesivo, con los ajustes, por supuesto, con las sustituciones que sean necesarios, pero poder continuar su uso en adelante en distintos módulos.
Ingeniero Jorge Urcade, director de Ingeniería Sanitaria de la Intendencia Municipal de Maldonado, le agradezco su participación esta mañana en perspectiva, la información que nos ha aportado, y ahora, bueno, nos queda esperar que se ponga en marcha la planta, conocer de cerca ya su funcionamiento. Habrá tiempo para eso el próximo verano.
Eso será en diciembre seguramente, así que con mucho gusto lo vamos a estar esperando, y para mí es un placer poder estar dando difusión a través de su medio de difusión.